Tuvimos muchos invitados telefónicos hoy y vamos a volver al fútbol porque está Sebastián Pait, coordinador general de las inferiores de Vélez, para charlar con Rodrigo, que es Mr. Vélez. ¿Cómo va, Mr. Vélez?
¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Todo bien?
No, el Mr. es Heinze. Yo soy...
Acá.
Yo soy un aprendiz. Sigo aprendiendo de todo.
Después yo digo en qué redes sociales también lo ubican.
Y todo, sí, obvio.
Para que la gente lo ubique. Bueno, saludar a Sebastián.
Hola, Seba, ¿cómo andás? Un abrazo grande.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
Todo bien acá. Hablando un poquito de todos los deportes. Y bueno, te traje aquí como invitado especial para hablar un poquito de fútbol y bueno, y de un club que realmente es formador de pibes desde hace mucho tiempo. Y bueno, y vos sos parte de ese eslabón de los chicos que llegan a primera. Han pasado muchos coordinadores de inferiores en la historia grande de Vélez, y bueno, vos te toca ser parte de este presente en donde Vélez está saliendo de una situación complicada. Y bueno, y siempre se toma ese fruto de las inferiores, de la fábrica, a los chicos y los pone en primera. Así que bueno, primero preguntarte, o que le cuentes a la gente, ¿qué es ser un coordinador general de un club como Vélez, no?
Bueno, nuestra historia, como vos contabas, ¿no?, es la historia del club. Siempre es promover jugadores de la cantera, de las divisiones inferiores, al primer equipo. Y eso se sigue repitiendo, ¿no? Yo creo que ya es un sello del fútbol argentino. Uh-huh. ¿Qué es ser un coordinador? El coordinador tiene que ver con la planificación y con la construcción de lo que es la idea y el funcionamiento de las divisiones inferiores. Uh-huh. Entonces, ¿no?, tiene que ser un planeamiento y cranear cuáles son las situaciones que tienen que ver con el desarrollo de nuestros juveniles.
Sí.
Esa conducción me toca a mí. También, bueno, esto del fútbol ha evolucionado y dentro de mi conducción tengo diferentes áreas, que está el área metodológica, está el secretario técnico, está el coordinador de profe, está la parte de scouting. Uh-huh. Tengo los médicos, el DAOE, que es el departamento de orientación escolar, los psicólogos, la pensión. Bueno, se ha hecho obviamente muy grande y con especialistas en cada área, así que uh-huh. Bueno... En esa, lo que me toca a mí es conducir a través de una planificación todos estos servicios para que la materia prima, que es el jugador que llega al club, se desarrolle de la mejor manera y tenga las mejores herramientas para jugar en el primer equipo y de ahí ser vendido, ¿no?, para sostener lo que es la institución.
Seba, tu ligación con Vélez comienza hace años. Vos entraste como captador, ¿no?
Sí, yo empiezo con el scouting. Bueno, ahora tenemos uno al Monito Vargas. Mira, justamente ahí está, mirame la foto que encontré de Monito y un video.
Que se va de Vélez.
Sí, bueno, encontré hoy cuando fui a Mendoza.
Ajá.
Y cuando viene, ¿no?, sus primeros pasos. Y la verdad que me trajo un recuerdo grato. Sí, bueno, por suerte hizo un recorrido muy bueno, en el cual tocó juveniles, tocó la mayor, jugó en el primer equipo en el momento difícil. Bueno, hoy puede ser vendido y es el valor que le suma el club para poder sostener todo esto, ¿no?
Así como el Monito Vargas, yo lo conozco a Seba, estamos hablando con Sebastián Pait, que es coordinador general de las inferiores de Vélez. Yo lo conozco a Seba, no es de colgarse medallas y no tiene ese famoso ego allá arriba, pero nombrar al Monito Vargas, ¿el Monito lo trajiste vos al club?
Claro, el Monito viene, mira, el Monito y Robertone caen en la misma, son los 2.97 y... Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que es el scouting, bueno, cuando paso por Mendoza, en realidad cuando paso por Córdoba, por Río Cuarto, el padre del Mono había jugado ahí, y bueno, un amigo de ahí, del padre del Mono, de Río Cuarto, trabajaba en Estudiantes, empezamos a charlar, y dice, mirá que el hijo del Mono juega muy bien, y bueno, y así arrancó, terminé en Mendoza haciendo una prueba y para verlo a él, y la verdad es que juega muy bien, de verdad. Uh-huh. Así que de ahí lo traemos. Y Robertone, la misma categoría, en Concordia, de Salto de Concordia, que también chiquito, juega muy bien, volante, muy interesante, que bueno, vinieron más o menos los dos en el mismo tiempo. El Monito lo fichamos primero, a Robertón le costó más el desarraigo. Uh-huh. Jugaron más tarde, no jugaron en pre-novena y novena, jugaron muy poquito, porque uh-huh. ideológicamente eran desarrollos tardíos, entonces hay que esperarlo, pero bueno, son dos grandes jugadores.
¿Qué jugadores, además de esos dos que nombraste, o te acordás que llegaron con éxito a primera o estuvieron ahí y bueno y triunfaron en Vélez?
Bueno, a mí, digamos, de los primeros, yo creo que Gino Peruzzi hizo una carrera buena. Uh-huh. Después, creo que, bueno, su carrera en el último tiempo no ha podido explotar. Yo creo que por ahí el mundo Boca tampoco le jugó, sí, a favor. Uh-huh. Bueno, como que se estancó un poco su carrera, pero la verdad que venía con un crecimiento. Después de marcar a Neymar, sí, con la selección mayor, bueno, nada, pero es uno de los que recuerdo con potencial. También recuerdo uno con mucho potencial que se llamaba Mauro Gómez, que no llegó al primer, sí, equipo por otras circunstancias, pero juega muy, muy bien. Estos jugadores que decís, bueno, muy raro que no llegue, pero bueno, no, por eso el fútbol también es muy complejo, el fútbol es integral, no es solamente jugar bien, ¿no? Uh-huh.
Sebastián, preguntarte cómo contienen a los chicos con esto de las redes sociales, que en muchas cosas debe jugar a favor y en muchas cosas debe jugar en contra, ¿no? Para los pibes jóvenes.
Y sí, las redes sociales, bueno, estamos permanentemente haciendo charlas y llevamos un mínimo control, ¿no? Para ver qué publican y, bueno, a veces hay publicaciones, te puedo contar experiencias que bueno, que son positivas y experiencias son negativas. Nosotros, uh-huh, tuvimos una experiencia negativa con un jugador que estaba en la pensión, era hincha de San Lorenzo, y publicó cosas que tienen que ver con el equipo que era el hincha de uh-huh, bueno, del chiquitito, y terminó jugándole mal en su carrera, ¿no? Porque, bueno, por una simple publicación. Yo creo que las redes sociales hoy influyen, bueno, ellos se comunican de esa manera, tenemos que orientar para que no sea un obstáculo en su carrera, sino cuando publiquen bien. También tenemos jugadores que publican muy bien, ¿no? Que publican muy bien sobre su carrera, sobre su grupo, sobre su visión, sobre su club, siempre con alentando, ¿no? Alentando a estudiar, a formarse, a superarse. Pero bueno, ahí de todo. Sí, estamos con eso, la orientación la hacemos a través de charlas. Tenemos un departamento de psicología muy importante. Tenemos el DAOE, que es el Departamento de Educación Escolar, donde tenemos Luisina Toscano, que es la que conduce con el control que tiene que ver con lo escolar, ¿no? Todos los jugadores estamos tratando de tenerlos 100% escolarizados. Uh-huh. Estamos en ese camino. Bueno, es todo una preocupación o herramientas o para que esta fábrica fluya, funcione bien y que el producto que salga el producto más elaborado y que tenga mucho más valor agregado, ¿no? Que juegue el primer equipo y pueda desenvolverse bien con la prensa, que pueda estar a la altura y ser competente como para poder también jugar el fútbol europeo.
Justamente te iba a preguntar, Sebastián, sobre el tema del colegio, de la escolaridad. ¿Le siguen las notas? Si el chico está mal en el colegio, ¿hay charla? ¿Hay, che, ponete las pilas? ¿Cómo lo manejan eso?
Mira, nosotros tenemos justamente ese control. Tenemos una planilla individual de cada uno que está digitalizado, en el cual lo vamos siguiendo la escolaridad. Tienen que presentar las materias que deben, a través o que no, que van rindiendo. Se lo presentan al departamento escolar. Lo tenemos eso muy bien aceitado con la pensión. Ya desde el año pasado lo empezamos a implementar con el resto, ¿no? Tenemos una población muy grande y bueno, eso lleva mucho tiempo, pero sí.
Sí, me imagino.
Es importante lo escolar. También tenemos, hay que pensar que tenemos jugadores que tienen un entorno familiar que favorecen y a veces tenemos jugadores que el entorno familiar no favorecen. Uh-huh. Entonces también tenemos que trabajar un poco con los papás, con el tema educativo. Así que, pero bueno, tenemos un área que la verdad ha aumentado el porcentaje de efectividad y de nuestros jugadores, ¿no? En función de aprobar y acreditar de un año hacia otro.
Seba, te voy a hacer dos preguntas, las últimas de mi parte, y agradeciéndote la deferencia. A ver, ¿es importante para el chico la formación ganar? O sea, ¿qué busca el club? Que lleguen bien formados, como bien decías, con muchas herramientas a primera división, ganando, ¿es lo mismo ganando o perdiendo? Y después te hago la otra.
Nada, lo que pasa es que el trabajo, digamos, el trabajo se visibiliza cuando ganás.
Claro.
No sé, ahora tuvimos un auge, por ejemplo, el de Lanús, que ganó con 4 ediciones.
Claro.
El laburo de Lanús, si aún perdía las finales, también estaba hecho, ¿no? Digamos, nosotros que estamos en el fútbol sabemos, nosotros ganamos la general por segundo año consecutivo.
Uh-huh.
La general no te dan un premio, pero es el primer puesto de las 6 divisiones, digamos. Eso marca un nivel institucional. Si no lo marca o no lo, o por ahí no lo publicitan o no sale en la prensa, no se conoce, pero por más que salga o no, digamos, el trabajo está dado. Y ganar o perder, cuando vos ganás, siempre es más fácil el día a día, se hace mucho más ameno. Y cuando perdés también, ¿no? Tenés que, vos es parte de este juego, ¿no? Entonces,
claro,
digamos, yo creo que el proceso tiene que ver con los resultados, con todo. Pero más allá de todo, tiene que ser el trabajo. Lamentablemente en el fútbol argentino, como está en el ciclista, vemos eso. Cuando ganás, te lo ponen arriba.
Uh-huh.
Pero vuelvo a lo mismo, si te toca perder, el trabajo estaba hecho, ¿no?
Claro.
Que nosotros ganamos la general, pero si no la ganamos, también estaba hecho el trabajo.
Y ahora sí, la última. Se lo ve mucho a Heinze presenciar, ¿no?, los partidos de inferiores. Le comentamos a la gente que la visa olímpica de Vélez es envidiable porque tiene la concentración y el entrenamiento del primer equipo. Cruzás una calle y ahí entrenan las inferiores y se ven los partidos de inferiores, de las divisiones juveniles. Bueno, muchas veces Gabriel Heinze va a verlas. ¿Cómo es la relación con Gabriel, con el técnico de la primera?
Lo bueno es esto que comentás de la estructural edilicio, ¿no? Nosotros decimos hay que aprender a cruzar la calle.
Uh-huh.
Así que bueno, el contacto es bueno, es a través de su cuerpo técnico, y directamente Guille Morici reserva con el primer equipo.
Uh-huh.
Así que la relación fluye bien, y también nosotros contentos por los jugadores que están en el primer equipo que vienen del fútbol juvenil, ¿no? Porque han crecido sustancialmente, ¿no? Han marcado el crecimiento, así que bueno, para nosotros es importante.
Y ahora sí, la una última le pido al señor Corujo que me mira, que me dice...
No, mentira.
Además del nombre de Thiago Almada, que ya es una realidad, te voy a poner un compromiso de decirme cuál es el nombre a futuro a seguir en Vélez.
Bueno, ahí es difícil.
Sé que es un compromiso para ustedes.
Sí, no, igual a mí no me gusta también decir nombres cuando están en formación, porque ¿viste? A veces hay jugadores que son de moda y bueno, hay muchos. Yo tengo estadísticamente, hay muchos jugadores que no han sido muy destacados en el proceso de las primeras divisiones de juveniles y han sido muy grandes jugadores, ¿no? Mm. Por eso te digo, el Monito Verde es uno. Por contarte uno, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que tenemos varios, tuvimos más de 24 citaciones a selecciones juveniles, digamos, tenemos jugadores que están en la altura, así que bueno, yo creo que Thiago es la última expresión, Thiago sí, con Thiago, digamos, tengo una anécdota que son muy, muy lindas, ¿no? Nosotros jugamos Gimnasia de la Plata en cancha de Vélez y la gente de Gimnasia y la gente de Vélez, cuando, digamos, se hace el cambio y la aplaude toda la gente que estaba mirando ese partido, ¿no? Aplaude porque había tenido un partido increíble. Es muy difícil de que un jugador salga y todo el estadio, en realidad toda la cancha, ¿no? El estadio,
claro,
en la Villa Olímpica, la cancha 2, y la gente de Gimnasia cómo aplaudía, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, porque era para aplaudir. Él tiene rendimiento, si hacía cositas que es... bueno entre los buenos, ¿no? En lo que fue el proceso formativo.
Claro.
El 2001 es chiquito, yo creo que se adaptó rápido también, ya ha mostrado algunos destellos de su productividad y de sus atributos, así que bueno, esperemos que sea la explosión este año en beneficio del club.
Seba, gracias por el tiempo, por la nota, te mando un abrazo.
No, por favor, abrazo grande.